este comienzo de año, en el mes de enero, empezamos en la iglesia una serie acerca de visión, Y basada en esta serie, me gustaría compartir con ustedes esta tarde el tema Visión 2020. Y me gustaría empezar diciéndote: la persona más pobre en el mundo no es la persona que no tiene dinero, es la persona que no tiene visión. Y una de las definiciones de visión que más me gustan es la siguiente. Si estás tomando nota, visión es el arte de visitar tu futuro y regresar a tu presente para trabajar por él. Te lo digo una vez más. Visión es el arte de visitar tu futuro y regresar a tu presente para trabajar por él. Porque visión sin trabajo, visión sin acción, es solo una ilusión. Es solo una fantasía, es solo una utopía. Hay mucha gente que tiene sueños, tiene visión, pero nunca trabajan por ellos y simplemente son soñadores. Pero yo creo que le estoy predicando a una iglesia que van a cumplir y van a alcanzar sus sueños en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero darles un fundamento antes de entrar de lleno en el mensaje, porque es interesante para los oculistas. Visión 2020, tener visión 2020 significa tener una visión perfecta. Pero para nosotros los cristianos, tener visión 2020 significa mucho más que eso. Una persona que tiene visión 2020 es una persona que puede ver cosas que otros no pueden ver. Donde otros ven dificultades, este año tú vas a ver oportunidades. Dije, donde otros ven dificultades y adversidades, este año tú vas a ver oportunidades. Cuando tú tienes visión 2020, tienes una perspectiva correcta, no solo de tu presente, sino también de tu futuro. Ver las cosas desde una perspectiva del cielo y no de la tierra. Ves las cosas desde una perspectiva de Dios y no del hombre. Cuando tú tienes visión 2020, tienes la capacidad de ver a corta y larga distancia. Y esto es muy importante, porque necesitas tener metas a corto plazo y una visión a largo plazo. La visión a largo plazo va a inspirarte a alcanzar tus metas a corto plazo. Y tus metas a corto plazo te van a ayudar a alcanzar esa gran visión que tienes a largo plazo. Pero finalmente, una persona que tiene visión 2020 está comprobado que puede ver aún en medio de la oscuridad. Y quizás en este año van a haber meses difíciles, van a haber meses oscuros, pero yo declaro sobre tu vida que tú vas a tener visión 2020 y vas a poder ver aún en medio de la oscuridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Buenísimo, buenísimo. Entonces, permíteme ahora sí entrar de lleno. Te quiero dar un fundamento acerca de lo que es visión, de lo que es tener visión y de lo que es tener visión 2020. Pero déjame ya entrar de lleno en el mensaje. Y me gustaría que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Dice así: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. ¿Dónde lo llevó? Fuera de la aldea. Lo llevó fuera de la aldea. Y luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero noten lo que dice a continuación, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Es muy interesante porque a diferencia de otro famoso ciego en la Biblia llamado Bartimeo, si ustedes recuerdan, Bartimeo recibió la vista, recuperó la visión de manera inmediata, de manera instantánea. Jesús lo tocó y Bartimeo sanó. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero a diferencia de Bartimeo, este ciego de Betsaida no recibió la vista, la visión, el milagro de manera instantánea, sino que en su caso requirió un proceso. Todos digan proceso. Y en la vida tú debes entender que van a haber momentos donde tú vas a recibir milagros instantáneos, respuestas instantáneas, bendiciones instantáneas. Pero hay otros momentos en la vida que nuestro milagro, nuestra respuesta, nuestra bendición va a necesitar de un proceso. No va a ser instantáneo, no va a ser inmediato, sino que va a necesitar un proceso. Y ese es el caso del ciego de Betsaida. Yo imagino que este hombre estaba esperando recibir un milagro como el de Bartimeo. Pero en el caso de él se necesitó un proceso. Y miren qué interesante. El proceso empezó en el momento en que Jesús sacó al ciego de la aldea. Lo primero que quiero enseñarte es, si tú quieres tener visión 2020, ¿cuántos acá quieren tener una visión 2020? Lo primero que tienes que hacer es salir de la aldea. Voltea a la persona que está a tu lado, sonríele y dile, tienes que salir de la aldea. Tienes que salir de la aldea. Porque yo me he dado cuenta que hay lugares que muchas veces en vez de favorecer tu visión, tu llamado, tu propósito, tu potencial, lo terminan limitando. Y muchas veces Jesús, antes de hacer el milagro, antes de devolvernos la visión, nos tiene que sacar de la aldea. Para algunos de ustedes la aldea puede ser su pasado, para otros puede ser un pecado. Para algunos de ustedes la aldea puede ser un vicio, para otros puede ser un mal hábito. Para ti la aldea puede ser relaciones o amistades tóxicas, para otros la aldea puede ser el conformismo, la comodidad, la resignación. Finalmente, para muchos la aldea representa un lugar de condenación, de depresión, de miedos y temores. Pero la buena noticia es, no importa cuánto tiempo has estado en esa aldea, no importa cómo se llama esa aldea, Jesús tiene poder para sacarte de la aldea. Te lo voy a decir de nuevo: Jesús tiene poder para sacarte de esa aldea. Y si tú lo crees, dale un mejor aplauso a Jesús. Recuerda, amigo, no hay vida tan quebrada que Él no pueda restaurar. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y no hay pasado tan oscuro que Él no pueda iluminar. Su nombre es Jesús. Dije, su nombre es Jesús. Él te puede sacar de la aldea. Él te puede sacar de ese vicio. Él te puede librar de ese temor. Él te puede sacar de esa depresión. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Sabes? Recuerdo hace algún tiempo que escuché la historia de dos amigos. Dos amigos que fueron juntos a pescar. Y es interesante porque después de un tiempo pescando, uno de los amigos notó que el otro, cada vez que pescaba un pescado pequeño, todos digan pequeño, vamos, dilo con ganas, pequeño. Cada vez que pescaba un pescado, lo ponía en la cesta. Pero cada vez que pescaba un pescado grande, todos digan grande. Cada vez que pescaba un pescado, lo devolvía al mar. Cada vez que pescaba uno, no, pequeño, lo ponía en la, pero cada vez que pescaba uno, lo devolvía. Y después de casi una hora de ver esto, el amigo le pregunta al otro: no entiendo, cada vez que pescas un pez, lo guardas en la cesta, pero cada vez que pescas un pez, lo devuelves en el mar. Y el amigo le responde: es simple, a mí me gusta cocinar mi pescado y me gusta cocinarlo entero. Y el problema es que mi sartén es muy... ¿Quién tiene mi sartén pequeño? El sartén es muy... El sartén representa tu visión. El tamaño del sartén representa tu capacidad. Muchas personas pierden oportunidades, pierden promesas, pierden sueños, pierden trabajos, porque tienen un sartén muy... Tienen un sartén muy... Pero muchos de ustedes ya saben cuál es la solución. La solución no es devolver los peces grandes al mar. La solución es cambiar de... La solución es cambiar de... Vamos a cambiar el sartén pequeño por un sartén...
Entraron esta noche con un sartén pequeño, pero vas a salir esta noche con un sartén
grande.
Este miércoles Dios va a cambiar tu
sartén.
Tenías una visión
pequeña,
pero Dios te va a dar una visión
grande.
Tenías una capacidad
pequeña,
pero Dios te va a dar una capacidad
grande.
Este 2020 profetizo sobre tu vida que Dios te va a dar un nuevo. Dale un aplauso a Jesús. estado cocinando con este sartén. Pero Dios me dice que te diga que te va a dar un poco.
¡Aleluya!
Vamos, su presencia. Yo creo que tú lo puedes hacer aún mejor. Dale el mejor aplauso de este miércoles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú crees que Dios va a cambiar tu sartén, te va a expandir la visión, te va a dar sueños más grandes. Nota qué interesante. Jesús no solo tuvo que sacar al ciego de Betsaida, de la aldea, sino que tuvo que darle un segundo toque. No es suficiente salir de la aldea. Muchas veces vamos a necesitar un segundo toque. Porque el primer toque le devolvió la vista. Pero si ustedes recuerdan, el hombre todavía no tenía claridad. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús le pregunta, hey, ¿cómo te va? Él dice, ya tengo vista, pero veo a los hombres como árboles que caminan. Y es en ese momento que Jesús entiende que este hombre necesitaba un segundo toque. Y yo veo muchas personas en la iglesia que tienen vista, pero no tienen visión. Tienen vista, pero no tienen claridad. Y ven sus promesas, pero las ven como árboles. Y ven sus sueños, pero los ven como árboles. Y ven al esposo y lo ven como viejos, secos, sin hojas. Y la verdad es que muchas veces necesitamos un segundo toque. Me encantaría poder decirte, en mi vida todo funcionó a la primera, pero la verdad es que no. No fue a la primera. No siempre es a la primera. ¿Cuántos ya se han dado cuenta que no siempre es a la primera? ¿Cuántos se han dado cuenta que muchas veces necesitamos un segundo toque? Vamos a darle gracias a Dios por el primer toque. Pero yo te invito a que tengas fe en un segundo toque. Te lo voy a decir de nuevo. Voy a darle gracias a Dios por el primer toque, pero voy a creer con todo mi corazón por un segundo toque. No me voy a conformar con ver mis promesas como árboles. Voy a creerle a Dios que Él me va a dar claridad, me va a dar dirección, me va a dar destino. No siempre es el primer toque el que trae sanidad. No siempre es el primer toque el que trae libertad. No siempre es el primer toque el que trae. ¿Saben la verdad? Les voy a ser bien honesto. Esto solamente lo he compartido en mi iglesia. Pero no fue mi primer encuentro. Fue mi segundo encuentro el que me cambió la vida. Y no fue mi primera novia. Sino, con la que me casé. Porque muchas veces no es a la primera. Muchas veces no es a la primera. Hay batallas, escribe esto, hay batallas que vas a tener que pelear más de una vez para tener victoria. Hay batallas en la vida, hay batallas en la familia, hay batallas en la salud, hay batallas en las finanzas, hay batallas en el ministerio, hay batallas en la iglesia que tenemos que pelear más de una vez para tener la victoria. La buena noticia es que Jesús nunca deja las cosas a medias. Wow, me encanta esto. Porque Jesús no lo dejó viendo como árboles. Jesús le dio un segundo toque. Y Jesús nunca te va a dejar medio bendecido y medio prosperado y medio salvo y medio liberado. Jesús te va a dar un segundo toque. No sé si me estás escuchando, pero estoy declarando sobre tu vida que este año viene un segundo, viene un segundo, viene un segundo toque. Y sabes, la Biblia nos da muchos ejemplos acerca de esto. No fue el primer Adán, sino el segundo Adán el que trajo salvación al mundo. Y no fue el primer hijo de Adán, Caín, sino el segundo hijo de Adán, Abel, el que presentó una ofrenda que agradó a Dios. Y no fue el primer hijo de Abraham, Ismael, fue el segundo hijo de Abraham, Isaac, el heredero de la promesa. Y no fue el primer hijo de Isaac, Esaú, sino el segundo hijo de Isaac, Jacob, el padre de las 12 tribus. Y no fue el primer hijo de José, Manasés, fue su segundo hijo, Efraín, quien recibió la mayor bendición. Y no fue el primer profeta, Elías, fue el segundo profeta, Eliseo, el que hizo la mayor cantidad de milagros. Y no fue el primer rey, Saúl, sino el segundo rey, David, el que tuvo las mayores conquistas. Y no es el primer testamento, sino el segundo testamento, el que contiene las mayores promesas. Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Hey, y no fue tu primer nacimiento, sino tu segundo nacimiento, el que te va a dar la gracia, la fe y el poder para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Fue tu segundo nacimiento el que te va a dar entrada en el reino de los cielos. Es el segundo nacimiento, no el primero. Hay poder en el segundo toque. Levanta tus manos. Yo declaro sobre cada vida, cada persona, cada matrimonio, cada familia, cada empresa, cada proyecto, cada grupo, cada célula, que este 2020 Dios te da tu segundo toque en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale el mejor aplauso. Es el año de tu segundo toque. Pero me encanta cómo termina la historia. Primero Jesús lo saca de la aldea, lo saca del lugar donde él estaba, y una vez que lo saca, toca por primera vez su vida. Pero ese primer toque solamente le devuelve la vista, no la visión. Le devuelve la vista, pero no había claridad. Le devuelve la vista, pero no había visión 2020. Veía hombres como árboles. Pero fue el segundo toque el que le cambió la vida. Y en ese momento puede ver. Y en ese momento recobra la vista, recobra los sueños, recobra las promesas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Pero mira lo que sucede al final de la historia. Marcos 8:26. Jesús le da la siguiente advertencia. Dice: Jesús lo envió a su casa. Jesús lo envió ¿a dónde? A su casa. Y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses. ¿A dónde? No pases por ¿dónde? Cuando regreses ¿a dónde? Una vez más. No pases por la. Cuando regreses a tú. Por lo tanto, su casa no era la. La aldea no es tu casa. La aldea fue un lugar temporal, pero no es el lugar de tu destino. La aldea fue un lugar de paso, pero no tienes que regresar a la aldea. Porque una de las cosas más peligrosas que un cristiano puede hacer es regresar al lugar de donde Dios lo sacó. Te lo digo como dice el libro de Proverbios: no seas como el perro que vuelve a su vómito. Uy, ¿por qué tan calladitos? Porque así como te digo que puedes recibir un segundo toque de Dios, también te tengo que advertir: cuando recibas ese segundo toque, no regreses a la aldea. Vamos, mueve a dos o tres personas y diles: no regreses a la aldea. No regreses a la aldea. No regreses a la aldea. No regreses a ese lugar de donde Dios te sacó, te sanó, te liberó, te levantó. No regreses a la aldea. Tan importante como salir de la aldea es no regresar a la aldea. La aldea no era la casa de este hombre. Y cuando esta noche regreses a tu casa, no pases por la aldea. Yo no sé cuál es tu aldea, pero no regreses a ella. No sé si es un vicio, no sé si es tu pasado, no sé si es el conformismo, la comodidad, una relación, una amistad tóxica. No sé cuál es tu aldea, la depresión, la... No pases por la aldea. Te lo voy a decir una vez más, iglesia: no pases por la aldea. Y te quiero dar una promesa. Te quiero dar una promesa esta noche. Tus hijos y los hijos de tus hijos, tu descendencia y tus generaciones, no van a pisar la aldea de la cual Dios te sacó. Si Dios te sacó del alcoholismo, del adulterio, si Dios te sacó de la pornografía, si Dios te sacó del dolor, del fracaso, de la amargura, tus hijos no van a pisar esa aldea. Tus hijos no van a pisar esa aldea. Pero tú tienes que tomar la decisión hoy: yo a esa aldea no voy a regresar. Yo a esa aldea no la vuelvo a pisar. Hoy yo tomo la decisión de no solo salir de la aldea, de tener fe por un segundo toque, sino de no volver atrás. De no volver atrás. Jesús, su gracia, su misericordia rompió la maldición, pero nos toca a nosotros tomar la decisión: voy a seguir a casa y no voy a regresar a la aldea.
Las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin tu voz. Sin oír tu voz, quiero estar cerca de ti.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.